todos y bienvenidos al Diván de la Morsa, episodio número 18 de esta quinta temporada, y tengo el enorme placer de tener por aquí a Remy. ¿Cómo estás, Remy?
Hola, ¿qué tal? Encantado de volver al Diván.
Muy bien. Encantado de que estés aquí. Ya sabes, solo te faltan 5 capítulos para tener un diván en propiedad. Como nuestro querido amigo Joe Spinell. Hola, Joe, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, muy buenas.
Aquí Joe tiene el suyo con pegatinas de Chanel, que lo he visto.
Se joda. Con el culo de Chanel.
Bien, y hoy nos reunimos nosotros tres para hablar de Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. Probablemente somos el último podcast en hablar de esto, pero en nuestra vida pues da para lo que da. Película de... Bueno, la última película de Marvel que se estrenó el pasado fin de semana, no, el anterior. Y nada, vamos a hablar sobre la película, pero no os vamos a contar la historia, ya sabéis. Nosotros no somos como otros podcasts, que lo hacen mucho mejor esto de contar la película. Hablaremos sobre ella, sobre escenas que nos han gustado, momentos. Y daremos nuestra impresión. Y si nos da tiempecillo, porque estamos entre semana y mañana hay que currar, hablaremos también de lo de Caballero Luna, si da tiempo, y de Miss Marvel, si da tiempo también. Así que nada, pongo una promo y empezamos con Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. Hasta ahora.
El audio en ocasiones se corta, quedando muy feo.
Confieso que me costó acostumbrarme a la diferencia de tonos.
Uno con la voz muy ronca y otro con la voz muy aguda.
A veces se mete unos jardines él solito.
A decir verdad, casi nunca coincido con sus opiniones.
Solo juegan juegos y son fans de Blada.
Punto de victoria.
Bien, pues después de esta promo de estos amigos, vamos a comenzar con la peli. Si queréis, os hago la ficha técnica, ¿vale? Uh-huh. Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, año 2022, ¿vale? Esta película creo que ha tenido 3 o 4 retrasos. Esto se tenía que haber estrenado a finales del año pasado, ¿no?
Después de WandaVision, ¿no? Más o menos.
No, después de verano.
Sí, pero bueno, pero en el orden no creo que cambiara el orden de estrenos esta, ¿eh?
No creo.
No creo que fuera antes de...
Esto iría después de Eternals.
No, porque esta tendría que ir a Spider-Man antes que esta.
Vale. Sí, o sea. Es que Spider-Man se retrasó también, con lo cual se retrasó esta. Fue un poco así complejo. A la dirección Sam Raimi, ¿vale? Que no era el primer director. El primer director ahora mismo se no tengo en la cabeza.
¿Cómo? Scott Derrickson.
Sí. Scott Derrickson. Scott Derrickson, que al parecer, por lo que he estado escuchando e informándome, tenía una idea muy centrada en el personaje de Pesadilla. Pero cuando le contaron que, bueno, que la película tenía que hablar de otros temas, tipo multiversos y ser un poquito la continuación de lo que se iba a ver en Spider-Man, el hombre se bajó del proyecto, aunque está aquí como productor ejecutivo. A parecer lo que iba a hacer es una película auténtica de terror, de Derrickson.
Es el de Sinister, ¿no? También.
Sí, es el director de Sinister, sí.
Sinister a mí no me gustó mucho, yo soy sincero. No. O sea, no me parece una castaña, pero no me esperaba más y...
Supongo que es el rollo que quería hacer, a lo mejor, yo qué sé.
O sea, que el tío se te aparece en primer plano y te dice un susto. Hombre, supongo que la peli hubiese estado muy bien, si hubiese sido una peli de terror, porque él le ha hecho la primera de Doctor Extraño. Pero bueno, creo que no es... la idea que tenía él estaba un poco fuera de lo que pensaba Marvel sobre esta peli. Así que... Tenemos aquí a Sam Raimi. Sam Raimi, bueno, ya sabéis quién es, y si no, os lo contamos. Director de Terroríficamente Muertos, director de... Joder, ¿cómo se llama la segunda? Evil Dead 2 y el Ejército de las Tinieblas.
Army of Darkness.
Es que no me acuerdo nunca de cómo se llama la segunda peli.
Evil Dead 2.
Evil Dead 2, vale.
¿A qué fue Terrorífico? Es verdad que era la de humor, la de cachondeo.
No, la 1... La 2 es la de cachondeo.
La 1 era la de terror chungo y la 2 era la de...
La 1 la rodó con 2 pesetas, ¿eh?
Sí, directamente. La 1 es la primera que hizo esta así súper independiente ahí en Australia.
Posesión Infernal y Terroríficamente Muertos.
Eso es.
Y fue tremenda. A mí me gusta, pero bueno, hay una versión nueva de este chico del que hizo lo de... la de No Respires.
Sí.
Y bueno, es una peli de... Yo creo que es de las primeras pelis de Cabin in the Woods, de Terror en una cabaña en el bosque, esta de sí. Terroríficamente de no, de Posesión Infernal. Y también director de Spider-Man 1, 2 y 3. De las primeras películas que se hicieron de superhéroes, pues aquí tenemos al director, que es Sam Raimi.
Darkman también por ahí, de Morroyete. O sea,
Darkman la vi hace mil años y ni me acuerdo ya.
Peyton, el doctor Peyton Wesley.
Liam Neeson, de protagonista.
Sí, de los primeros superhéroes también. Bueno, pues... también tenemos, como no, en el reparto a Benedict... Bueno, el guion es de Michael Waldron, guionista de Loki, y de una serie que tengo muchas ganas de ver que se llama Hills, que es la de los luchadores estos.
Ah, yo empecé a verla esa, muy maja.
¿Dónde la ves?
En una plataforma piratilla.
Ah, vale. Está en Star Z. Vale.
Sí, empecé a ver por ahí. Si no la descargas, hasta que no llegue la aplicación nueva de...
Para Prime.
Creo que va a incluir las series de Star.
Pues nada, la podréis ver cuando llegue la de Paramount, porque mientras tanto está bien. Tiene, por lo que he oído, tiene pinta de ser muy, muy chula. Y luego tenemos en el cast, en el reparto, a Benedict Cumberbatch como el Doctor Extraño, a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff o Bruja Escarlata, a Chiwetel Ejiofor como el Barón Mordo, Benedict Wong como Wong, este no sé...
No se mata mucho, ¿no?
Se complica con el nombre.
Por Wong, sí, sí.
Xochitl Gómez como América Chávez y Rachel McAdams como la doctora Christine Palmer. Luego hablaremos de más personajes que aparecen, pero bueno, estos son los 6 personajes que aguantan la película. 5, porque el que hace de Mordo tampoco sale tanto. Bien.
Con esa pinta me lleva de Rastamen.
O sea, hay cosas, por ejemplo, hay alguna cosa con ese personaje que no termino de entender, pero bueno. Lo que tenemos aquí es prácticamente la continuación de Spider-Man No Way Home, donde Spider-Man, bueno, ya lo contamos en su momento, obliga al Doctor Extraño a que le borre los recuerdos a todo el mundo y monta un cipostio importante y termina volviendo a ser Spider-Man sin que nadie le reconozca y le recuerde. Y aquí tenemos al Doctor Extraño, pero esta película, aparte de que está, a mí, no sé... Antes de que empecemos a contar un poquito el argumento, ¿qué os parece cómo está dirigida?
Empieza tú y yo.
A ver, para mí ha parecido un 10. O sea, yo creo que habría gente que pensaba que Sam Raimi iba a hacer algo muy parecido a Spider-Man, pero que han dejado de hacer libertad creativa y te ha hecho... Ha sido un poco el rollete que tenía en Arrástrame hasta el infierno. Así, que el plan así de terror, cachondeo, y aquí le han dejado hacer cosas que yo digo, hostia, esto es Disney, o sea, ¿cómo han dejado hacer esto? Y yo creo que lo ha hecho muy bien. Y yo, sinceramente, soy Marvel y le doy un talón en blanco, oye, quédate por aquí y haz lo que te salga de los huevos. Coge al Morbius y haz lo tuyo, yo qué sé, o sea, salva algo, haz algo, o sea, haz lo que quieras, ¿no?
Por Dios, que no hagan más pelis del universo de Spider-Man, que no hagan más.
Pues espérate, okay. Que se viene Madame Web.
Hostia, tío.
Kraven.
¿Quién será Madame Web? ¿La Maggie Gyllenhaal? La señora
no,
está
lo,
mayor.
Lo anunciaron el otro día, no me acuerdo recientemente.
Hostia. Madame Web, tío.
Dios,
tío. Bueno, ¿y tú? ¿Tú, Remy, qué opinas?
A ver, yo la dirección, bien. Yo creo que Raimi era un seguro. Apostaron sobre seguro. Aparte, Raimi, que es un fanático del Doctor Extraño. Y yo me parece que está muy bien dirigida. Yo tengo más problemas con el guión.
Sí, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque el guión puede ser... Sí, tiene... Dakota Johnson va a ser Madame Web.
¿Cómo? Ah,
sí, Dakota Johnson, es verdad.
Por Dios.
Espero que salga su padre. Por Dios, que salga su padre. A ver, yo a nivel de dirección.
Antonio Banderas. No,
eso, Antonio Banderas. A nivel de dirección, he de deciros que me ha gustado muchísimo. Y que me ha dado la sensación, viendo las dos últimas pelis, la de Chloe Zhao e incluso la de Spider-Man, que estaba. Que tenía más calidad esta película. Que estaba. Tenía más claro el concepto. O sea, los planos, los conceptos visuales, cómo te lo quería explicar todo con imágenes, está todo mucho más claro, mucho más construido. No sé, a mí de lo que más me ha gustado ha sido la dirección, sinceramente, de esta película. Porque tiene planos terroríficos y planos bastante épicos, pero o sea, está todo muy bien narrado. Dime, Remy.
Yo coincido contigo porque sobre todo es que dura 2 horas la película.
Gracias
que
a Dios.
No tienes media hora extra de regalo que te han metido en las últimas que he visto.
Ojo, cómo se nota eso para bien, ¿eh?
Es que yo lo he notado en, bueno, en Spider-Man no tanto.
Sí, pero bueno. En Spider-Man porque ya llegas a un nivel que estás tan flipado que ya te,
claro,
te puedes...
Pero, por ejemplo, en la última de Bay, en Ambulance, yo es que se me hizo eterna, ¿eh? La última media hora de la película se me hizo eterna. Y al parecer el primer corte eran 2 horas y 40 minutos y fue el propio Raimi el que insistió en que no podía pasar de las 2 horas.
O sea, te lo cuenta todo en 2 horas, ¿eh? No es necesario,
bravo, bravo por Raimi.
No es necesario que sean 2 horas y pico. En 2 horas te lo ha contado todo, pero todo bien contado además.
Entonces hablamos de que hay un metraje mutilado, ¿no? Esto es como Snyder Cut, ¿no? Volvemos otra vez.
Yo esto no creo, porque Marvel no es de colgar esas cosas.
A ver, la cuestión aquí es que yo lo que escuché en otros podcasts y leyendo en esto es que tuvieron que rodar bastante, ¿eh?
Sí, pero bueno, es que también se rodó mucho en época de COVID. Y es que ya llegaremos a la escena, pero hay cierta escena de cameos en las que no debían de estar en la misma habitación ninguno de los actores.
Sí, a mí me parece que ahí se han rodado esa escena de cameos, que luego hablaremos. Me parece a mí que había ahí alguno más o alguno menos. Me da la impresión. Pero bueno, por lo que cuentan. Bien. Como os hemos contado, el argumento básicamente es la continuación de Spider-Man en el tiempo, ¿vale? Pero la película no comienza en Nueva York, ni comienza con nuestro Doctor Extraño, sino que comienza en media res, que es una cosa que me ha encantado, que tenemos aquí a un Doctor Extraño ligeramente diferente, con coleta y un traje más molón, y acompañándole de una chavala, con una chaqueta con una estrella dibujada, que van huyendo pues en una especie de estos planos de Ditko, ¿no? Sí. Con múltiples pasillos sobre la nada y les va persiguiendo un demonio de energía. Y lo que nos viene a contar, o lo que nos cuentan, es que esta chica llamada América Chávez tiene la facultad de abrir portales entre el multiverso, ¿vale? Y que ese monstruo pues quiere arrebatarle su poder para, bueno, pues para desencadenar ahí un Armagedón. El Doctor Extraño este intenta llevarla al libro de Vishanti para protegerla y quitarle los poderes y que ya nadie pueda utilizarlos para nada. Y bueno, al final no sale bien y esta América Chávez desaparece por un portal, ¿vale? Con este Doctor Extraño que muere a manos de este demonio flamígero. A mí esta escena me ha encantado. Eso de que empiece ya la acción a toda leche me ha gustado. Y bueno, te presenta ahí un Doctor Extraño diferente. Ese traje de Doctor Extraño creo que sale en algún cómic, ¿no? Este es el rojo y negro este que lleva.
No sabía decirte, ¿eh? Porque...
No es seguro. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí.
No te España.
Bueno, en el mundo del Doctor Extraño que te conocemos... Nuestro querido Doctor Extraño. Vamos a verle cómo asiste a la boda de su antigua novia, Christine Palmer. Y bueno, cómo ahí habla con el Doctor West.
Sí, este señor. ¿Que es un guiño reanimador o qué o no?
Nick West, pues puede ser.
No será.
Herbert West. ¿Cómo se llama? En Providence se llama Walter North. Herbert West. Alan Moore y sus cosas. Bueno, pues nada, vemos cómo bueno, él está con la boda, está presenciando la boda, ve cómo entra ella, habla con ella después en el convite. En el fondo él está enamorado de ella, pero, oh sorpresa, de repente se desata el caos y aparece nuestro amigo Sumagoraz, aunque no Sumagoraz, pero para que no conozcáis a Sumagoraz, es un ojo con tentáculos que muy está poderoso. Destruyendo la ciudad y... ¿eh?
Y bueno, bastante jodido de eliminar.
Sí, pues...
No como este.
Y bueno, que está persiguiendo a esa chavalita que va con una chupa de vaquera, con la estrella que hemos visto antes, esta chica llamada América Chávez. A mí la pelea que tiene Doctor Extraño con Sumagoraz, que luego se aparece Wong, que es el hechicero supremo
ahora.
Me ha encantado, porque se ven cosas diferentes, como estas manos gigantes que pegan puñetazos, el perro ese que se come un coche. O sea, me parece que han cambiado todo este rollo de la magia que era antes un poco parecida a Origen y le han dado una vuelta. No sé qué opináis vosotros. Hasta aquí el guión bien, sí. Remy.
Hasta aquí bien, sí, sí. A ver, a mí la magia yo creo que la han mejorado bastante. O sea, todo te lo han puesto, prácticamente todos los trucos nuevos. Han usado muy poco lo de la peli anterior. Yo creo que esto es cosa de Raimi. Y sí, sí, hasta aquí. La verdad es que la peli te empieza toda a mecha. Tienes un pequeño momento de presentación del doctor para ver en qué punto está en este momento. Y vuelve a la acción. Es que la peli no te deja respiro.
Sí, eso está muy bien, que te dé caña constantemente, veas cosas y más cosas y más cosas y no te deje pensar.
Y aparte, yo creo también, no sé si el detallito de, por ejemplo, cómo muere el Gargantos este, ese sonido asqueroso como cae el ojo y tal. No sé, a mí me recordó muchísimo al rollete del Escuadrón Suicida, ¿no? Así un poco rollo Cafre, ¿no? También.
Bueno, pero es que sí. Raimi siempre ha sido así de cachondo.
O sea. Sí, yo creo que a lo mejor han cogido cosas, es decir, vamos a hacer un tono más Cafre esta película, ¿no? Y yo creo que también habrán cogido cosas de la peli de Gunn, o sea, eso seguro. Sobre todo con los Illuminati. Son el coro suicida es que, de Marvel.
La verdad es que, bueno, o sea, han estado al límite del PG-13, ¿eh? O sea.
No, yo pensaba que esta era más mayor, o sea, yo creo que para un chavalín, depende cómo le pilles.
A mi hijo le ha gustado, ¿eh? Y tiene 10 años.
Bueno,
pero también es cierto que ha visto mucho de esto, entonces.
Claro.
Le da un poco.
Y también hay un detallito que a lo mejor. Hostia, Rachel McAdams. Christine se casa con un señor de raza afroamericana. Yo creo que sí, todo este año le habrá cabreado. Joder. De hostia. Esto, en otros universos es un motivo de que se vuelva mal dado, ¿no? El doctor Extraño es racista, ¿no? ¿Te imaginas?
Joder, ¿vosotros habéis leído los cómics de Excalibur?
Los de sí, alguno he visto, sí.
¿Pero cuáles? ¿Los de Claremont o...?
Los de Claremont o los de Davis también, porque los guionizó también Davis.
Uf, hace muchísimo, muchísimo tiempo.
Bueno, también viajan por el multiverso, ¿vale? Y se encuentran sus versiones nazificadas. Es una maravilla. Porque claro, el Rondador Nocturno es un espadachín así arrogante, el Capitán Britannia es un ubernazi, pero claro, Kitty Pryde es judía. Por lo cual es una chica que la han sacado como de un campo de concentración, totalmente delgada y...
Hostia,
sí, sí, sí. Era bastante impactante los Excalibur de ese universo. Bueno, después de esta pelea, vamos a ver cómo se presenta América Chávez con el Doctor Extraño. Y a partir de aquí, es que no sé si seguir contando o no. Porque a partir de aquí vamos a ver cómo Stephen Strange va a consultar a Wanda Maximoff y aquí ya empieza la mecha que va a prender toda la película. Porque básicamente lo que vamos a tener es a Wanda Maximoff queriendo recuperar a sus hijos. Si os acordáis de la última escena de WandaVision, tenemos a Wanda en un idílico paisaje en medio de no se sabe muy bien dónde. Ella está tomándose un té, entrando en su casa, pero por detrás la vemos en forma de bruja escarlata con el Darkholm, que es, para quien no conozca, el Darkholm es como el Necronomicon del universo Marvel, el libro malvado, ¿no? Y ella está ahí, pues como aprendiendo hechizos, etcétera, recolectando información, y oye las voces de sus hijos de fondo. Bueno, pues el plan de Wanda, el leitmotiv de la película, del villano, es recuperar a sus hijos. Lo único que quiere es recuperar a sus hijos a toda costa. Y va a hacer todo lo necesario, por lo legal o por lo ilegal, para hacerlo. Entonces, a partir de ahí ya no os vamos a contar nada más. Ahora contaremos cositas que no hemos visto, pero el argumento de la película os lo dejamos para que vayáis al cine y la veáis. Quien no la haya visto, que seguramente quien no llega a esto ya la ha visto dos o tres veces. Pero bueno. Hasta aquí. Yo suelo decir que el personaje de Wanda Maximoff y la interpretación de Elizabeth Olsen es de 10.
Joder.
Y si no la nominan a los Oscars, me parecería mal.
No va a pasar. Sinceramente,
no va a pasar.
No, no va a pasar.
Me parecería mal porque hace de persona totalmente rota por dentro que es complicado hacerlo tan bien, ¿eh? Con tantos registros y bueno, y con tanto dolor interior. Es que ella está fenomenal. Es que es la que mejor está en la peli, ¿eh?
Sí, ella se come la película. Yo creo que es probablemente de las mejores actrices de todo el UCM. Y eso que hay pesos pesados, ¿eh?, en el UCM.
Sí, y eso que empezó como que no quiere la cosa, ¿eh?
Sí, bueno, yo es que tengo un problema. Esta tengo que verla en versión original. Yo no puedo con la dobladora.
Hostia.
No puedo. Y eso que en esta ya se quitó el falso acento socoviano.
Eslavo, sí, exactamente.
Que es que lo he ido perdiendo. Lo he ido perdiendo con el tiempo, lógico.
Lo he ido perdiendo, pero es que aún así no puedo con la dobladora. No.
Mi hermano Pietro.
No puedo con ella, lo siento. Pero yo aquí tengo el principal problema del guión. Y es que es que yo creo que es una de las causas de que es una de las películas un poco más. Que ha dividido más a la audiencia del UCM. La que más es Eternos y esta probablemente sea la segunda, porque además ha bajado un mogollón la recaudación, que ya lleva a 700 millones o llegó a 700 millones, sí. Pero el primer fin de semana tenía 450 solo el primer fin de semana.
Joder.
¿Y cuál es el fallo de guión que tú crees?
Y es que si tú no has visto WandaVision, no tiene ese sentido. Vale. Esto es un Daenerys de la tormenta versión bestia. Que está puta loca, pero sin saber, no entiendes por qué, no entiendes ni de dónde salen los niños, ni qué cojones ha pasado aquí. Entonces estás diciendo a una mayoría de la audiencia que no ha visto WandaVision, porque WandaVision no la ha visto mucha gente, lo conviertes en algo imprescindible. Y yo, para mí eso es un error.
A ver, totalmente de acuerdo. Es decir,
pero hay bastantes así de flashbacks de ella, de tal, pero bueno, es lo que tú dices, hace falta ver la serie.
Sí, hace falta ver la serie, sí. Está claro que a partir de ahora las pelis del UCM van a tener continuidad en la serie. O sea, van a tener continuidad con la serie, mejor dicho. Es decir, puede ser que tengamos una peli de Capitán América en la que de repente la gente que no haya visto la Capitán América y Soldado de Invierno ve ahí a Black Capitán América y diga, claro, ¿y esto qué es?
Exactamente, ¿qué? Verán al
Halcón Negro.
Halcón Negro.
Y que dicen, ¿este señor quién es? Que dice que es el Capitán América. Y vean a otro que va vestido de Capitán América, pero este no es el Capitán América. ¿Y por qué le llaman usa gente? Pero va vestido igual. Creo que sí, es una apuesta arriesgada, pero creo que es necesario para contarlo todo.
Sí.
Dentro del plan de Marvel, ¿vale? O sea, cuando llegue, si se supone que va a pasar lo que se supone que va a pasar, que es que el malo de esta fase o el primer malo o el adversario va a ser Kang con todo este rollo de los multiversos y demás, que con Kang no tendría que ver mucho porque él es más de viajes en el tiempo, pero bueno. Si no has visto Loki no te vas a enterar de nada, vas a ver a un señor ahí con la cara azul, si se la ponen, que dices, ah, muy, muy bien. ¿Y hombre, por qué hablan de él?
Yo no sé si llegará a las dos de Loki antes que la de Ant-Man, que es en la que en teoría ya aparece Kang en plan supervillano.
Quantum Manía esa.
Sí, no sé que si se va a estrenar antes Loki 2, la segunda temporada, que esa película.
Es que de Quantum Manía también no veo mucho dónde va a salir Kang ahí, pero bueno.
Pues es el villano de la peli. O sea, son los villanos en Ant-Man son Kang y uno que va a interpretar Bill Murray.
Joder.
Bueno, Bill Murray, ojo. Van a ser Kang y Bill Murray, los villanos.
Que sí, Bill Murray la han sacado de una peli.
Jeff Goldblum haciendo Jeff Goldblum en Ragnar.
Pero a Bill Murray le han echado una peli porque se le fue la mano con un artista. O
no,
sí,
más bien. Bill Murray, ¿no? Es Bill Murray y Bill Murray gastó una broma y pues ahora no se pueden gastar bromas como la que hizo.
Sí, hijo, me pareció gracioso hacerlo, pero, ¿no?
A ver, yo tengo un problema con... Bueno, es que, claro, ya cuando veamos Quantum Manía, que se supone que es para el 17 de febrero del 23, o sea que de un año, si no se retrasa,
Si no se retrasa.
Si no se retrasa. Yo es que no veo en el mundo cuántico a Kang, pero bueno.
Yo es que no sé cómo lo van a meter. No tengo ni idea de cómo lo van a introducir. Pero, o sea, está confirmadísimo que es el villano en esta de Ant-Man. Y, a ver, el problema de esto de las series. Vale. ¿Qué pasa? Sí, esto nos ha evitado pues media horita de la película, que sería un poco para introducirte por qué ella quiere tanto esos niños. Uh-huh. Y esa vida. Y sí que nos lo ha quitado de tal. Pero yo es que sigo viendo el problema de que no... Una persona, yo fui con mi pareja y es que no sabía por qué estaba así de loca ni quiénes eran esos niños.
¿No que es mujer?
Claro, dices tú, hostia, llegas aquí de repente y es que está, pero totalmente obsesionada. Me gustó mucho el tema de los sueños, lo que dicen que pasa con los sueños. A mí eso me gustó bastante.
Es muy de pseudociencia, ¿no? Esto de las teorías cuánticas... Todo este rollo, ¿no? Ciclo, como en la primera te metían temas también de magufería, aquí también lo han hecho, ¿sabes? Está muy bien hecho.
Hombre, es que yo creo que si el doctor está, yo creo que es el magufo en algún
momento. Sí, 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 sí.
¿Qué más? Que además el doctor extraño lo leían los tíos que iban puestos de LSD hasta la calicata. ¿Qué magufo tiene que ser? Claro, veían aquellas cosas y decían, no, es verdad, es verdad. Es todo verdad. Pero bueno...
Pero a mí lo que me jode es, y a visión te importa un pepino. Tu hermano Pietro te importa una mierda. O sea, coño, ya que vas a hacer un viaje al multiverso, ve recopilando familia que te
hombre,
falta.
Eso tiene que estar, eso está bien, porque al final en los cómics Wanda se vuelve loca por los niños también.
Sí, sí.
Sí, sí, ella hace atrocidades en los cómics casi siempre por los niños. Y yo creo que sí que en la serie ella se despide de Visión. Definitivamente, que luego hay un Visión por ahí rondando.
No sí, el Visión blanco ese que no sabemos muy bien qué está haciendo.
Visión Legia Neutrex, sí.
Así que tal. Y así se queda y se despide de él. Pero claro, esto de los niños, vemos hasta qué punto llega la obsesión de ella y está fantásticamente interpretada.
No, ella lo hace fenomenal. Si no habéis visto la peli, tenéis que verla por la interpretación de Elizabeth Olsen haciendo de madre madre desesperada. Totalmente.
Bueno, y cuando hace de madre normal, cuando está con los niños,
también ves lo hace cambio, muy bien.
¿Ves ese el cambio? En las escenas que está caminando en sueños, que hay veces que es ella misma, pero no es ella, está fantástica. Es que en todos tiene unos matices que es acojonante.
Exacto, pero con diferencia a la mejor. En la película lo que vamos a ir viendo es, bueno, pues como América Chávez puede cambiar de plano o de multiverso o de universo, mejor dicho, pues vamos a ver viajes por varios multiversos. Tienen un viaje lisérgico por muchos multiversos.
Sí, sale el Tribunal Viviente ahí.
Que sale el Tribunal Viviente. Sí. Cuando lo vi, dije en el cine en voz alta, ¡el Tribunal Viviente! Y la gente me miraba.
Que se gira un poco.
Ese señor que se vaya de la sala.
Bueno, que ahora Marvel es Warlock, el Tribunal Viviente, por las últimas historias de... En fin, una cosa muy larga.
¿Es Adam Warlock ahora el Tribunal
Viviente? Sí, sí, ha asumido el rol y ahora es gigante igual, pero con la cara de Warlock.
Me gustaba más el antiguo, pero bueno.
Ya.
Y también, bueno, pues aparecen en un mundo con dinosaurios, aparecen en un mundo también con, ¿cómo se llama? Que es líquido, o sea, es muy curioso.
Sí.
Esa escena está bastante bien. Y aquí vamos a hacer el spoilerazo, os avisamos. En uno de los universos se encuentran con la versión de los Vengadores de ese universo que se llama Los Illuminati. Y aquí es donde hemos comentado que podía haber habido quita y pon, ¿no?
No, más bien quita y pon era ahí donde querían meter a todos los cameos que se rumorearon.
Tom Cruise. Como superior a Iron Man.
Como superior a Iron Man y de tal.
Eso hubiese sido maravilloso.
Y confirmó a Deadpool, creo que también se plantearon incluir.
Dios.
Y al final se decidieron. Hay algunos bastante buenos y otros un poco conservadores, que yo creo que fue más bien por temas de COVID y de agenda que no pudieron traer a otros.
En este mundo de los Illuminati, a quien tenemos es a... Bueno, al Barón Mordo, modo rasta.
¿Que es el hechicero supremo?
Es el hechicero supremo de ese universo.
Y que es rumano, por Dios. Por un respeto.
Ah, el barón Mordo de verdad es rumano, sí, sí.
Es rumano. Sí, sí. El hechicero rumano le llaman, de hecho, a veces. Bueno.
Sí, de verdad, sí, sí. Bueno, es que Mordo en los cómics es un señor blanco con bigotón.
Sí, exactamente.
También está la capitana Carter.
De What If, ¿no?
Sí,
creo que sí. Sea esa.
Sí, sí.
Está fenomenal. Pero igual, ¿ese es el universo de What If de la Capitana Marvel?
No lo sé, porque encima hoy se salió el rumor fuerte, bastante importante, que se están planteando hacer una serie de la Capitana Carter.
Oh, por Dios. Hostia. A mí la serie de Agente Carter me gusta.
Es muy buena.
La pena muy es bien. Que se quedaron sin pasta y se nota.
Sí, sí, pero está muy bien la serie.
Yo creo que es la Capitana Carter de What If, pero que cuando al final de la serie los van reubicando en universos a su esto, ¿no?
Ellos, no, ellos vuelven a su. ¿No? Vuelven a su
bueno, salvo la bruja Scarlet, digo la bruja, no, la viuda negra, que no, falta en un de esto, aquí es. Falta tal y la meten
es el otro. Universo donde la mata, les matan sí. A todos.
Aquí falta una viuda, venga.
Eso es. Tenemos otra de otro universo que se pase por aquí. Pues tenemos allá a la Capitana Carter, tenemos a ese gran hombre llamado Rayo Negro, con el mismo actor de la serie.
Blackagar Voltagon o algo así, ¿no?
Black Bolt. Tenemos a... ¿quién está más?
La Capitana Marvel, que esta vez es...
Mónica Rambeau.
Capitana, no, María Rambeau.
María. Mónica es la hija.
Es que... no... En el podcast se lo dije a Albert, en el podcast de la órbita de Endor, no hacíamos que decir Mónica y digo que no, que Mónica está más jamona, y tiene más pelo. Tesona Harris es un mujerón enorme, preciosa. Y está su madre, la que hace de su madre, María Ramos.
Que es la que sale en la última de James Bond.
Sí,
que es la nueva 007.
007, sí. Y tenemos al hombre más inteligente del mundo aquí.
Sí, bueno.
Sí. A John Krasinski haciendo de Red Richards.
Sí, esto es, vamos, esto es un fanservice.
Que ojalá sí, pero ojalá.
El hombre más sensible del mundo. El hombre con más inteligencia emocional.
Yo lo siento mucho. A mí me parece que es Red Richards. El personaje está bien llevado, ¿eh?
No, hombre, sí.
Sí, pero ¿cómo? A ver, planteándonos que usen a este Red Richards, ¿cómo vas a plantear a Red Richards? Ya de un Red Richards joven ya no va a ser John Krasinski. Entonces introducir los cuatro fantásticos, casaos, esto, Red Richards.
Esto va a ser así. Además, yo creo que nos han dejado hasta un huevo de Pascua. ¿Vosotros no tocabais en los 60? Que es como chistes cojonudo. Cuando se lo presenten. Aquí tenemos a Red Richards de los Cuatro Fantásticos y dice el Doctor Extraño, ¿vosotros no tocabais en los 60? Bueno, yo creo que esto va a ser, que estos los Cuatro Fantásticos en los años 60 hacen su experimento, se van a la zona negativa y con el rollo de Thanos o cualquier movida vuelven. Y son los Cuatro Fantásticos de Red Richards, de Sue Storm y demás.
Pero con hijos ya.
Bueno, es que este puede tener hijos y los otros no.
Ya.
Este puede ser más mayor, a lo mejor. Y el otro no tener las canas. Aunque Red Richards creo que siempre las ha tenido, pero bueno.
Yo creo que sí que. Bueno, de hecho, incluso el que hacía los Cuatro Fantásticos que hicieron en blanco media, los de Team Story, era también con canas, ¿ya?
Es que yo creo que siempre ha tenido canas. Pero
sí,
bueno.
Sí, ya le ponían canas.
Estoy viendo aquí una imagen de Kirby y tiene canas. Sí. Entonces hay sus canas a los lados. O sea, yo creo. A ver. A día de hoy, Remy, es la única manera que puedes meter a los Cuatro Fantásticos. A no ser que no sea Krasinski y sea otro tío.
Que lo metas jóvenes, claro. Que vuelvas a apostar por una...
Pero yo creo que ya eso lo intentaron hacer en cuatro... Sí. En los Cuatro Fantásticos y no funcionó.
Uf.
Yo es que creo que este tío da muy bien el papel.
Entonces, papel, pero nos lo enseñan ahora y luego va a ser el prota de las Cuatro Bandas. Digo, uff, es que a mí este, uff, no lo sé. A mí me han despistado. Yo no esperaba que fuera Krasinski que saliera aquí. Y eso sí que me daba esperanzas para que fuera el protagonista de las películas oficiales. Pero esto ahora me ha descolocado. No sé yo si lo sacarán o no.
Yo creo que sí, yo creo que lo van a sacar. A lo mejor le arregla la barba un poco. Aquí parece que
a lo mejor
tenía...
te quitan la barba, ¿eh? Le pueden quitar la barba.
Sí, hombre, a ver, está el tema aquí también luego de que en unos universos todos los Doctor Extraños son exactamente iguales, todas las Capitanas Carter son iguales, pero los Spider-Man no. Los Peter Parker, cada uno son de su madre.
No, pero hostia, vamos a ver. Es que hemos visto pocos Doctores Extraños. A lo mejor hay una Doctora Extraña por ahí también. Un Doctor Extraño negro, sí, o chino, o yo qué sé.
Y un Mr. Fantástico chungo también. Había uno que era supervillano también.
No, en eso el es Ultimate cuando... En el universo Ultimate se vuelve villano.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
El universo Ultimate.
Pero ya veremos aquí. Hombre, aquí si hacen la incursión, que yo me vuelvo que eso va a ser la película de final de la fase, o sea, eso puede ser la hostia en vinagre.
Sí, ya la gente está hablando de choque de mundos, que va a ser ese universo. Es más, creo que el guionista ha declarado que esto es el principio de algo cósmico, igual que la presentación de Thanos. O sea, que esta película es el principio de lo gordo gordo que se ve en el juego.
Está, ¿no?
Sí.
Me tiene toda la pinta, porque aquí Red Richards, este señor barbudo, que tiene una presentación muy de Red Richards, otra cosa no, pero la presentación, eso que aparezca ahí en un plano teletransportándose y demás, está muy bien. Sí. Le cuenta todo, le dice, no, es que el choque de mundos, es que no sé qué, es que no sé cuántos, tal.
O sea, sí, que bueno. Sí, es un Richards que controla todos los multiversos, que dices, ¿cómo? Entonces, o sea... Si tienes todos los multiversos numerados y tal, o sea, sabrá todo el tema de la agencia de variación temporal y toda la polla, o sea...
¿Pero eso está en un universo o está por ahí dando vueltas?
O en otra dimensión, ¿no? No sé.
Claro. Que nunca se sabe hasta dónde puede llegar o no, pero yo creo que sí que va a ser él, por si lo han sacado ya aquí. No van a poner otro actor.
Ojalá, que ojalá. Que yo nunca
tal. Pero a mí me. O sea, yo he visto un supuesto cast de los Cuatro Fantásticos y no me gusta nada. Pero bueno.
Ostras, ¿cuál es? ¿El último que salió?
Sí. Con el.
Con Seth Rogen haciendo de la cosa.
¡Hola! No, con esa voz.
Hombre, tiene voz. Si es solo pone la voz.
Es que al final va a ser lo que va a hacer.
Porque claro, la cosa que va a estar cambiando de cosa Ben Grimm, de Ben Grimm a la cosa. Eso,
yo metí a Michael Chiklis, que lo hizo muy bien en su momento.
Michael Chiklis le faltan 30 centímetros para ser la cosa.
Michael Chiklis, tío. Uf.
Michael Chiklis le he visto en la de Los Ángeles Lakers haciendo de Red Overback.
Joder.
O sea que, pero hablaron de un casting, no sé si será o no será, pero...
Nah, yo no me lo creo. Es que están en fase muy temprana, porque es que no ha empezado, no está ni el guión, porque precisamente el guionista de Caballero Luna dijo la semana pasada que los acaban de decidir los productores de la peli de los Cuatro Fantásticos y van a ser los productores de Caballero Luna, o sea que echaros a temblar.
Joder...
Y que él no quería saber nada del guión porque él fue el primer guionista de la última de los Cuatro Fantásticos. Pero dice que de su guión solo se salva una frase, que es cuando Reed Richards es joven y está haciendo el experimento y dice no explotes, que esa es la única frase que quedó de su guión.
Ah, bueno, este es el que hizo el primer guión, este que iba a incluir a Galactus y todo, ¿no?
Eso es, pero que dice que él no quiere saber nada porque va, que la gente
lo va a relacionar hasta en el paladar, claro.
Lo va a relacionar con la otra, aunque no quedara nada de su guión, lo iban a relacionar y que no, que la iba a estropear y que no. Pero los productores son los de Caballero Luna.
Joder.
Bueno, lo importante es el guión. Ya solo nos queda decir eso, es que lo importante es el guión en este caso. Y se nos olvida el último, que es Sal Chavez, el de la serie de los 90, con su con su silla de ruedas amarilla y sus ondas ahí. Me ha gustado lo del efecto de las ondas,
A mí me ha chirriado, tío. A mí, eso y el grito de y el efecto sónico de Rayo Negro. Me han parecido como muy, muy comiqueros, tío. Y como, o sea, realmente es un profesor X con mucho menos poder, no sé. Aunque sí que vea que me toque y dice, ¿cómo es convencido a la población? Y lo miran a él, lo dices. Pero claro, luego se enfrenta a la Bruja Escarlata.
Bueno, pero aquí...
A ver, es que la Bruja Escarlata está over the top.
Está over the top, pero yo creo que se han pasado. sea, que la escabechina es demasiado gorda para esta Bruja Escarlata, que encima es que también han reconocido que no es la Bruja Escarlata a tope de fuerza porque no es su propio cuerpo.
Jo, pues está a tope de fuerza.
Entonces, claro, dices tú, vamos a ver, que la otra es la Capitana Marvel. No, perdón, la Capitana Marvel. Por favor, que tiene los poderes cósmicos. Y luego Charles Xavier, yo lo vi muy débil para lo que tiene que ser
está
Charles Xavier.
Se nota que está mayor.
Sí.
Se nota que está mayor Charles Xavier y no puede. No, la verdad, a mí me gustó la escena esta de Xavier en la mente de la otra,
sí,
intentando salir, y cuando llega la otra por detrás.
A mí me gustó mucho, pero esa sí que se me hizo muy corta.
O sea, te hubiese gustado ver más, ¿no? Ahí.
Más, porque Charles Xavier es Charles Xavier. Tiene mucho más poder y yo me hubiera gustado un poco más.
Está claro que le pilla por sorpresa.
Joder, vaya. Los pilla a todos.
Como ese momento Rayo Negro va a hablar contigo.
Lo de Rayo Negro está muy bien hecho, ¿eh? Lo de Rayo Negro, lo de la boca, a mí me parece una...
No, todo,
vamos, yo lo he visto igual. He hecho lo mismo.
Y lo que le hace a la capitana...
Carter
con claro, las el que escudo.
Más, los que más aguantan son los más físicos, que son Capitana Carter y Miss Marvel. Sí. Miss Marvel y Capitana Marvel. O sea, por eso dura, porque Mr. Fantástico pues no dura nada. El pobre. Lo desintegra.
Joder, tío.
Porque en este universo entra, claro, Wanda a repartir amor.
Entra Wanda a repartir, que en ese universo, que es, pero hasta los Cuatro Fantásticos a over the top, porque Christine Palmer de ese universo, que es la que vamos a tener durante toda la película, dice que ella consiguió una beca a Baxter.
Instituto Baxter, sí.
Y aquí es donde se plantearon meter eso, lo que decíamos, a todos los cameos. Y que parece que el más real y el más cercano es el último que salió en rumores, pero que parece que es el más real y era el que iba a salir, porque además creo que hay un asiento que sale vacío.
Sí, hay un asiento vacío.
Y es el de Daniel Craig, iba a ser de Balder, el medio hermano de Loki.
Balder el Valiente.
Sí, y porque es que incluso creo que hay una estatua en la casa de los Illuminati de Balder. Yo no la vi, creo que lo leí por
Daniel
ahí.
Daniel Craig, pero no está un poco mayor para hacer de Balder, Daniel.
Bueno, depende de cómo lo introduzca. También es un universo alternativo.
Lo que hay es una estatua de una chica, que es la que le tira encima a la Capitana Marvel.
Pues creo que hay otra también, decían, de Balder. Pero parece que es el más cercano, pero por problemas de agenda y del COVID, que no pudo ir.
Los Illuminati, de realidad oficial sería Namor, faltaría ahí también, Pantera Negra.
Y Tony Stark,
sí. Que aquí, no sé, o sea, es una pena que no haya visto ningún Tony Stark. Vemos a Ultrones ahí, Ultrones a morir, que encima son serviciales y tal, pero no vemos a ningún Tony Stark. O sea, es curioso.
Hombre, yo creo que lo de Tom Cruise como Tony Stark hubiese sido...
También le falta un poco de...
¿De qué?
De alzas, ¿no?
Bueno, pero se va en una armadura, joder.
Que fuera volando el otro rato, ¿no? Todo el rato elevado, ¿no? Como ser superior que fue ahí flipado ahí.
Yo creo que era el que querían sacar y sacaron a la Capitana Marvel alternativa por él, porque no pudo ir.
Qué pena, porque estaba rodando las dos pelis a la vez estas que está haciendo.
Sí, Top Gun y la última de Misión Imposible, sí.
Joder.
Sí, no, pero hubiese estado bien que hubiese ido andando clink, clink, clink y a quitarse el casco y ese sí del otro. Pero no creo que sea mucho más pequeño Robert Downey Jr. que...
Hostia, pues...
Tom Cruise es muy bajito, ¿eh? Tom Cruise lo llevan subiendo en bancos toda su carrera.
Hostia, que mide 1,73 Robert Downey Jr., ¿eh? Tampoco es que sea...
1,73 y a ver, Tom Cruise.
Aquí pone 1,70, o sea, son 3 centímetros, tampoco se llevan tanto, ¿eh?
Bueno, eso es 3 centímetros con unas alzas o algo, ya.
Con una armadura de Iron Man, es todo.
1,70, ¿eh? El Messi del cine, anda, cojones.
Sí, sí, Messi del cine, pero mírale.
Y Dustin Hoffman, 1,67, conocido en Rayman, te engañaba eso.
Dustin Hoffman es más pequeño.
Sí, 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 1,67.
Joder, pero 3 centímetros en Rayman parecen más, ¿eh?
Pero bueno, sí, nos faltó ahí...
Bueno, pues después de este viaje al multiverso, al universo este de los Illuminati, donde vamos a ver a estos personajes que os hemos contado, ellos van a escapar y van a llegar a un universo que parece que ya ha tenido una colisión, ¿no? De estas. El universo destruido.
Sí. Se ha hecho mierda, sí.
Que está todo yéndose al carajo. Y encuentran una casa. En este universo ya van a viajar solo Christine Palmer y el Doctor Extraño, que aquí en el tráiler nos hacen una jugadita, ¿eh? Porque sale él solo y luego resulta que no, que habían borrado digitalmente a la otra. Pero bueno, ellos son así. Siempre nos la lían los trailers. Y bueno, vamos a encontrar al Doctor Extraño de este mundo, que está contaminado por el Dark Hulk.
Joder.
Y a mí me ha recordado al Doctor Extraño de What If, que no es el mismo tipo, por lo que hemos visto.
No.
Pero sí está igual de corrupto que el otro. Y este es el que tiene tres ojos.
Exactamente. Tiene, y parece que es adicto a algo, sí. Porque está como, parece el proyecto hombre. Está.
Pero bueno, que en el universo de los Illuminati también. O sea, parece que es algo común que el Doctor Extraño en todos los universos caiga bajo efecto del Darkhold.
Sí, tiene cierto problema con las adicciones al Darkhold en los universos, sí. Bueno. Aquí tenemos una batalla entre los dos al final, que a mí me ha parecido visualmente cojonuda, no sé lo que opináis vosotros, que es la batalla de la música.
Acojonante.
Es un ideón, ¿eh?
O sea, yo estaba flipando en lo del cine. Y aparte que el Danny Elfman saca una partitura acojonante también en la película. O sea, la banda sonora es impresionante. Pero es que esa escena, con esas peleas con las notas y de todo, yo estaba flipando.
Pelea que termina con... Bueno, con una notita Fatality. Flotando. Tin, 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 tin. Y luego ya nos vamos a ir al desenlace donde vamos a ver al Doctor Extraño, que va a tener que volver a usar el Darkhold.
Vale. Joder, se lo usa.
Escena postcrédito que aparece, y vamos a contarlo, aparece Charlize Theron. Ya vamos para bingo. Haciendo de Clea, aunque no lo dice en ningún momento, pero vamos, todos sabemos que es Clea. La que fue en los cómics mujer del Doctor Extraño.
Hija de Dormammu.
Sobrina, sobrina.
Ah, sobrina.
Sí, por parte de padre de Dormammu.
Y que es se lo lleva a la dimensión de Dormammu, vamos.
Sí, a la dimensión oscura. Y después de jugar con el Darkhold, tenemos aquí al Doctor Extraño, que ahora puede abrir un tercer ojo.
Sí, pero es un poco pegote, ¿no? Ese efecto del... Yo lo veo como muy... No sé, tanto en él como en el otro...
Yo creo que lo han hecho así para que no sea más asqueroso, ¿eh?
Ya, porque tenía que ser con párpado y todo, y no, es como que es una grieta en la frente, pero sí como muy, no sé, muy digital, sí. Muy chirriante.
Justo leí yo un artículo de un experto en efectos digitales y decía que era complicadísimo que eso quedara bien.
Claro.
Porque el ojo humano no acepta ese tercer ojo. O sea, da igual cómo lo hagas, que te va a parecer raro siempre.
Sí, porque dices, no puede ser que haya un tercer ojo ahí.
Claro.
Yo lo he hecho como una protuberancia, ¿no? Hubiera sido como un bulto así.
Sí, pero también como aparece y desaparece, pues...
Claro, sí, queda un poco más limpito, sí. Como Tenshin Han, sí, una cosa.
Sí, algo así. Yo nunca entendía por qué Tenshin Han tiene tres ojos, pero bueno. ¿Y cómo se podría ver con tres ojos en la cara, ¿no? ¿Cómo se podría ver con tres ojos? Porque vamos,
y como se va con un niño menor, blanco, sin pelo, ¿no?
¿Y es un payacho.
A todo esto de Clea, aquí hay que hablar de que los propios actores de las películas hagan spoilers 3 días después del estreno de la película.
No me metas, no sean 3 días antes, vamos bien.
Porque que Charlize Theron colgó una foto en Twitter...
Hola.
Encarnando disfrazada de Clea, diciendo conocer a Clea. Vamos a ver, Charlize Theron. Que pasaron 3 días del estreno. Espérate 2 semanas. Que cobraste igual, joder.
Pues yo la echaba, tío. La echaba por culo. Cogí ahora.
Ay, Charlize Theron.
Hombre, es que eso por contrato le puede quedar un puro, ¿eh? Porque esa gente
firma. Hombre, yo creo que le darían permiso, pero también los responsables de... Vamos.
A ver, daos cuenta que la primera semana es la más importante allí, ¿eh? El primer estreno, es cuando hace más pasta las pelis. Claro. Entonces, bueno, si después lo haces, pues nos da un poquito igual. Y si es el martes, pues mira, incluso. A mí, habrá que ver qué tal Charlize Theron aquí haciendo de Clea. Yo de Clea no he leído prácticamente nada.
Yo tampoco.
Así que decían, no, puede ser relevo el Doctor Extraño. Pues es que Charlize Theron ya tiene sus años. Con lo cual, además es una mujer bastante...
No te pases, ¿eh? No te pases que se cabrea.
Tiene 46 años. No pasa nada.
Sí, pero... es que hizo el casting para Wonder Woman. ¿Mm? Y volvió a su casa y le dijeron que la querían para el papel de la madre.
Y se enfadó.
Se pilló un mosqueo terrible. Encima cogieron luego a Gal Gadot, que tenía 8 años menos que ella. Y que claro, empezó y dijo ella que qué pasa, que con 40 años no podía... Bueno, es una pelea que tienen muchas actrices de Hollywood, que a partir de los 40 ya tienen que hacer de...
Son muy injustas. La industria con ellas es muy injusta.
Pues...
Yo no digo que sea mayor y no pueda hacer el personaje. Yo lo que digo es que es una mujer que ya tiene mucha experiencia y debe costar un pastizal.
Pero es buena visibilidad. Hace mucho que no pega pelotazo. Quitando Fast and Furious...
Hizo aquella que hacía de Inmortales en Netflix, la pelea aquella, pero que tampoco...
La vieja guardia.
La vieja guardia, sí. Que iban a hacer secuela y tal, y al final parece que se ha quedado... Como tienen pasta Netflix para nada, pues...
Sí, como la de Spencer, ¿no? ¿Te acuerdas?
Hostia, Spencer Confidential, sí.
Sí, estaba bastante bien.
A mí me gustó Spencer.
Y debía costar 2 pesetas, pero no. Hacer la de Tyler Reich, que era un coñazo.
Que esa sí que van a hacer, me parece.
Sí, pero... Sí.
Pero es que esa fue un pelotazo brutal.
Sí.
Sí, y Netflix fue... Bueno, hasta ahora creo que había sido la más vista.
Joder.
Charlize Theron tiene una peli que es Atomic Blonde, que es...
Qué buena.
Es de visionado obligatorio.
Sí.
Pero vamos... No sabéis lo que se estáis perdiendo. Yo he visto hostias a más dolor que ahí, ¿eh?
Y la banda sonora que tiene, que es maravillosa, ¿eh?
Sí, sí, pero vamos, cuando le clava un sacacorchos a uno en una rodilla, yo me dio un escalofrío por todo el cuerpo. Madre mía, hermoso, qué bruta. Pues nada, aquí termina la película. Como es una peli de Sam Raimi, tenemos a Bruce Campbell aquí haciendo de Pizza Pop y haciendo el chiste final.
El guiño con la mano, ¿eh? Ya se ha terminado. Y
pues... se acabó. Y se acabó
la gente se acabó en el cine, ¿eh? Porque no reconocieron siquiera.
Claro, es que los chavales que van hoy en día, lo decía un Twitter el otro día, que ponía una foto de Sean Austin y decían que, joder, he visto unos chavales diciendo, mira, es Bob el de Stranger Things. Y decía el tío, me cago en la mar, para esto salvo Sam Sagazan y la Tierra Media, me cago en la...
Joder.
Y luego le contestaba otro, para esto descubrió el tesoro de Will el Tuerto.
Exacto.
Y es una pena porque la serie de Ash vs Evil Dead tampoco es muy muy antigua y era una caña. O sea, estaba muy...
Pero la vio muy poca gente.
Qué pena.
Es que son canales de cable americanos y ahora con todas las de streaming y... Hay mucha cantidad de series y la gente se pierde.
De hecho, Bruce Campbell ha hecho una coña con esto de... No sé si la habéis visto, del Doctor Extraño, que salían maquillándole como si fuese Doctor Extraño.
Hostia, ¿no?
¿No habéis visto la foto?
Yo sí vi la foto.
Y decías... Claro, yo cuando lo vi, digo, joder, esto es capaz de coger y sacar a...
A buscarme como un extraño,
como Doctor Extraño, pero no, era un cameo, era un fake tremendo. Me hubiera estado bien, ¿eh?
Vaya que se hubiera estado bien, madre mía.
Qué cabritos, qué gol nos colaron ahí. Pero bueno, aparte de esto, impresiones finales de la película, el guión, alguna cosita que no te haya cuadrado, es sobre todo lo del WandaVision.
Sí, a ver, a mí el principal problema es ese. Luego, ¿qué pasa? Que la actuación de Elizabeth Olsen es tan buena que... Y es una de las mejores villanas, además. Quitando que no tengas la explicación previa, se acaba convirtiendo, por fin, en una villana bien explicada. Yo, como sí he visto WandaVision, entiendo todo el trasfondo. Y sí que es una de las... Junto con Thanos y quizá Loki... una de las mejores villanas que hemos tenido en el, en el universo Marvel. Y en general yo creo que es una película, yo le daría un 8, 8.5. O sea, es una película divertida, no te deja respiro, tiene unas escenas brutales. O sea, la escena zombie es acojonante. Es que es flipante. Yo estaba viéndolo y digo, no me lo puedo creer. No me lo podía creer. No me lo voy a creer. Tiene humor, como tiene todo el universo Marvel. A mí, muy buena película. Subiendo el nivel de Shang-Chi, que lo bajo por los suelos.
Joder, Shang-Chi. Shang-Chi, pero sí, Shang-Chi, lo malo de Shang-Chi es que está bien hasta los últimos
sí, 20 minutos de la película. Hasta que se van al paraíso perdido ese.
Hasta que se van ahí
a la batalla ahí, ¿no? Sí.
A la aldea de Son Goku. ¿Y tú,
Joe? A mí me ha gustado mucho y coincido con Remy, joder. Elizabeth Olsen tiene momentazos aquí y momentos de terror. O sea, ya con el Doctor Extraño zombie es brutal. El momento en el que la Bruja Escarlata sale de aquella pared o ese espejo
es
retorciéndose, dices, coño.
De Ring.
De sí, Ring, sí, completamente. Sí. La posesión que hace de la Bruja Escarlata de otro universo, que también tiene momentos de presión infernal ahí con la cámara, que si ve cosas raras, también está tremendo. O sea, no sé, esa película es bastante redonda. Las mejores villanas de Marvel, hombre, sí, junto con también está poniendo nuestro amigo de Sokovia, aquí, bueno, de Sokovia aquí, el Barón Zemo, que también es otro. También es un hombre, yo creo que es el único villano que gana, ¿no?
Es verdad.
Sí, sí, único... ahí es verdad, es verdad.
Pero sí, hombre. Lo que yo no tengo tan claro es que haya muerto realmente.
No.
O sea,
creo que no ha muerto, que se ha teletransportado al final o alguna movida.
Sí, habrá hecho
porque
así.
Porque hay una explosión roja ahí. Psh,
sí, como
yo
que.
Yo creo que cuando saquen a los mutantes, nos la sacarán a ella.
Porque... ¿Van a decir que es mutante?
Se habló mucho de. Joder, metieron la montaña Wundagor y se habló mucho de House of M. Decían los guionistas que se habló mucho de House of M durante la película.
House of M, tela, ¿eh? Marinera.
Uf.
Tela.
Sí.
Eso ya es para dentro de mucho tiempo, ¿eh?
Claro, pero ella también es una buena manera de meter a los mutantes.
Sí, porque tampoco dicen que haya mutantes. O sea, sí que es verdad que dicen en el universo este, por ejemplo, de los inhumanos, dice sí, la raza inhumana, no sé qué, pero la raza mutante no.
Sí,
no dicen.
Pero dicen que es de los X-Men, el profesor Xavier, ¿eh?
Sí, sí, y te pone la musiquilla de las películas de Fox.
A ver, que es otro universo, a lo mejor ahí hay mutantes.
Claro.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
O sea, lo único que aquí hablaban de que el Doctor X pues no iba a ser ni, obviamente, Patrick Stewart ya, ¿no? Porque tiene casi 90 años el hombre, ni McAvoy.
Claro, McAvoy ya no...
Que querían hacerlo basado en vez de que Magneto fuese judío, sino que fuese negro,
claro. Sí,
y se adaptase un poquito más a la época.
Desperdiciar a Fassbender. Teniendo a Fassbender ahí.
Fassbender ya tiene ya.
Da igual,
añitos,
pero bueno, es que Magneto es mayor que el resto de los X-Men.
Sí, sí, sí.
O sea, Fassbender está en la edad perfecta para que le den un guión decente y hacer un buen Magneto.
Hombre, bueno, si hacen un Black Neto, yo creo que sea Iris Elba.
Black Neto.
Black Neto.
Joder, parece un helado de frigo, man.
A ver, Fassbender, no me dejo Fassbender, que es de la misma edad que yo. O sea que.
Ya, pero me refiero que, joder.
Hombre, pero
o sea, ya se notaba gastado cuando hizo aquella que era la de Shane.
Jo, pues Shane.
Que sale con el rabaco ahí colgando y
la hizo hace 12 años, ¿eh? O sea, hace 11 años.
Pero a ver, con eso, es que no es tan complicado. A ver, con eso lo pueden hacer muy fácil. Lo congelan en hielo, lo criogenizan como al
a ver,
sol
la,
de invierno.
La cuestión es cómo lo metes. O sea, por lo de los Cuatro Fantásticos siempre puedes decir que estaban en otra dimensión o estaban en una dimensión de bolsillo con los micronautas. O vete, bueno, micronautas no, que no pueden sacarlos, pero...
Ah, no pueden sacarlos al final.
No pueden sacar los micronautas porque los derechos no los tiene Marvel.
Joder, macho.
Como Rom, Caballero del Espacio, tampoco.
¿Tampoco
porque
lo
los
tiene?
Derechos no los tiene Marvel. No.
Hostia, Rom, tío. Ah. Me gustaba. Los fantasmas aquellos espaciales, sí. Y tal.
Son Rom, creo que los de hecho lo tiene una compañía de juguetes y los micronautas algo parecido.
Esto es el Stan Lee, que va vendiendo cosas por ahí, ¿no?
Claro, no tenían ni un duro. Pues. Claro.
¡Excelsior! ¿Cuánto me compras esto?
Pues, pero vamos, que a los mutantes, ¿cómo los metes? Yo lo que te digo, a los Cuatro Fantásticos siempre les puedes buscar un hueco por algún lado. Pero a los otros, chico, yo no entiendo.
Yo tiraría por un... por meterlos en otro universo y luego un...
en la incursión, ¿no?
En la incursión. Que hagan lo que hicieron con el Universo Ultimate y el 616, que fue lo que hicieron, básicamente.
Yo eso no llegué, ya.
Los juntaron, hubo un choque de...
de realidades, ¿no?
De realidades con el Universo Ultimate, principalmente dirigido por el Reed Richards malvado, que está como una puta cabra.
El Maker,
y,
¿no?
O
el
y se quedaron, con sí, los, no, se quedaron con los personajes que les gustó.
Sí, sí.
Luego hicieron el la guerra esta del Doctor Extraño, esta es rarísima que hicieron, que es, uf, es que fue horrible. Y se quedaron eso con lo, el viejo Logan de otro universo. Con Miles Morales,
con todo. A la carta, ¿no? Vamos a coger aquí personajes a la carta.
Lo que quisieron, lo que quisieron. Yo el Universo Ultimate lo leí todo. Acaba fatal. El Universo Ultimate, tú si empiezas leyendo, tiene historias cojonudas.
A ver, Ultimate está fenomenal.
Ultimate es muy buena. ¿Qué pasó? Que se les fue... No debían de querer continuar, no debían de tener las ventas que ellos pensaban, y eso que al principio de los 2000, cuando la sacaron, vendían a cholón, era lo que más vendía. Y decidieron acabarla así de golpe, y decidieron quedarse con lo que les daba tal, que en ese momento era Miles Morales, principalmente. Lo demás uh-huh. todo, caput.
¿Ahí no pasaba también que Hamping se cagaba a la mujer o algo así?
Sí. No, le daba de hostias.
Ya de hostia, ¿no? Bueno, decía, pero eso yo también tengo lo sexo contigo otro. Y solo tienes huevos de una cosa asquerosa, no sé qué.
Le parten la cara.
Le parte la cara al Capitán América.
Sí, sí, sí.
Le pega una paliza que le deja.
Dios.
El Capitán América de ese universo es bastante bestia también.
Los Ultimates es un cómic que hay que leer. Ahora que están sacando todo el Universo Ultimate en tapa dura, merece mucho la pena.
Y el de cuatro Fantásticos. Yo tengo un montón de Patrulla X y también están muy bien.
Sí, sí, sí. Yo los tengo todos de Patrulla X. De Spider-Man también los tengo todos, que está muy bien, el Spider-Man de Ultimate.
Joder.
Y de Cuatro Fantásticos está muy bien. Cuatro Fantásticos Ultimate fueron los que introdujeron el Marvel Zombies.
Joder.
Uh-huh. Y también estaba bastante bien. Lo que pasa es la primera que cancelaron porque los Cuatro Fantásticos se ve que a los chavales no...
No, no, no los Cuatro Fantásticos no les mola. No.
A los chavales no les va. Y fue la primera que cancelaron.
Que el Universo Ultimate era una creación de Franklin Richards, ¿no? Que hacía una especie de...
No.
De universo con... ¿No?
No, 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 no. Es, confundo, el Universo Ultimate fue un universo que crearon porque dijeron, ¿cómo hacemos para conectar con los jóvenes? Pues creamos un universo nuevo y los ponemos a los personajes desde cero.
A los chicos les encantan las cadenas, como decía Scott McFarlane.
Y entonces pusieron a los personajes de cero y era contar todo, Spider-Man todo desde cero, X-Men desde cero, Cuatro Fantásticos desde cero.
De hecho hay dos Spider-Man Ultimate.
Sí, porque Peter Parker en el Universo Ultimate muere.
Le pasa como en el universo de la peli esta de... Joder, lo diré. La de animación.
Sí, lo que pasa es que es por culpa de Magneto que se vuelve todo loco y destruye mata, ¿no? La Tierra, básicamente.
¡Qué bien!
Cambia los polos y, bueno, crea unos cataclismos brutales porque el Magneto del Universo Ultimate directamente es un terrorista.
Sí.
O sea, es Bin Laden, o sea, hace atentados y luego manda vídeos diciendo el sí, cagándose la humanidad.
Joder.
Nos vamos a matar a todos. Es un cabrito huérfano, sí. Bueno, pues nada, Multiverso de la Locura.
Ay, señor, a ver qué hacen.
Nos quedaría una tercera película de Doctor Extraño, que no sé muy bien cómo sería. Supongo que será con toda la parte de Clea y demás. Así que yo, por ahora, a mí las dos pelis de Doctor Extraño me han gustado bastante. Incluso la 1, que mucha gente le dio palos, a mí me gustó mucho.
Y no sale Mephisto.
Sí, no sale en uno de los universos estos.
Sale, que van al sale Chito, bueno, Otón, o como se llama el señor este, que es el que crea el Darkhold. Eso sí que un nombre, ¿no? Un poquillo. Dice, eso fue creación de primer demonio, no sé qué pollas, cuando está en el monte Gundagor este. pero parece que no.
Es que yo creo que en los multiversos uno es el infierno, ¿eh?
Mm. Que es cuando le empuja a la América Chávez, ¿no? Le empuja así, sí, de repente se abre como...
Sí, que va viajando de un universo a otro y tal. Mm. Y uno de ellos parece un poco infernal. Digo, a que sale Mephisto ahí de fondo. Ya está, ya está. Ya hemos sacado a Mephisto. ¡Hala, otra cosa! Pesaos. Tengo que poner debajo una nota. Pesaos. Soy muy pesado con Mephisto. Mephisto es un coñazo de personaje también, por otro lado. A mí se me ha parecido un rollo de tío.
Ojalá recuperen a los jóvenes mutantes ahí, que se hagan la...
No,
la
ya hay peli, la puedes ver. Y además está bien.
Sí. Bueno, me refiero a que los combinen, que vuelva a salir.
Eso está.
Peli, mira eso, que eso no, porque ya no son jóvenes.
Y bueno, Rasputin tiene que salir, joder.
Te gustó, ¿eh?
Hombre.
Hombre, es que es un cast cojonudo. El de no, los sí, jóvenes sí, mutantes.
Peli, a mí me gustó mucho la peli de...
No, y a mí también. Y el casting es perfecto para los personajes. Lo sí, que, claro, han pasado 5 años desde que la rodaron.
¿5 solo?
Ya son abuelos ya.
Yo creo que más, ¿eh? Pues esta peli ha estado casi 6 años ahí hasta que ha salido. O sea, fue, no sé.
Una lástima, tío. No se entiende esas cosas.
Bueno, sí. Pues,
hombre, que lo pilló en plena venta de, claro, de la compañía.
Y además creo que hemos tenido suerte, además hemos visto la versión mejor que podíamos ver, ¿eh?
Sí.
Dentro hombre, de lo que podía haber salido de ahí, la mejor versión que hemos podido ver es la que hemos visto.
Estando por ahí el desgraciado este que jodió los X-Men.
El Kimber, ¿no? Sí.
El tío este que...
El Simon Kimber.
Que dijeron, oye, ¿a quién ponemos de Kevin Feige de Fox? Vamos a poner a Sambo Kimber, que lo bueno que ha hecho ha sido el guión de X-Men 3, la mayor mierda jamás hecha.
Hostia, pues X-Men 3, en comparación con Fénix Oscura, yo me quedo con X-Men 3, con sí, ese Juggernaut sí. Diciendo aquello de ¡soy Juggernaut, perra! Y persiguiendo a Gata Sombra ahí. O sea, eso fue.
Eso. Y el ángel volando. Indios,
tío. El ángel volando gay, sí, que estos son caprichitos de... Bueno.
Bryan Singer, ¿no?
Bryan Singer, sí.
Hay un no, juego, esa hay un la juego de mesa el Brett Ratner, otro que está cancelado igual
sí,
que Bryan
Singer. Sí, sí. Pero que siempre Bryan Singer, creo que está el piloto ejecutivo y siempre hay algún actor ahí guapete que no sabes qué bien pinta y dices, ese es el grumete de desahogo de Bryan Singer. Está ahí para contentar a Bryan.
Qué malvado es usted, señor Joe.
Sí. Búscate en Jack el Cazador de Gigantes, hay uno.
Pobre Ben Foster, joder, con lo buen actor que es.
Sí. En
Comanche, es el chico de Comanchería.
Comanchería lo hace fenomenal, sí. Pero joder. No, pues X-Men, Fénix Oscura es muy mala y Apocalipsis anda ahí, con la tercera. Anda hostia. ahí.
Es que yo es que solo salvo, es que ni Días del Futuro Pasado, solo salvo la de First Class y la 2, la de la que adapta
X-Men 2. Sí. Ah, vale.
¿Cuál?
La X-Men 2. X2, ¿no?
Sí.
Ah, la de... Sí, ¿cómo se llama? La de sí, la Mente Maestra.
Vale. Sí, que sale la Dama Mortal. Bueno, eso es mejor no recordarlo, sí. Da igual.
Bueno, esa no está mal, esa peli, ¿eh?
No, la 2 de X-Men a mí es la... Probablemente sea la mejor que se ha hecho esa y...
Y el viejo Logan, pero bueno, el viejo Logan...
Y la de Matthew Vaughn.
Sí.
¿Cuál es la de Matthew Vaughn?
La primera clase.
La de First Generation, vale. Sí, o First Class.
Primera generación, eso.
Sí. Bueno.
Ay, señor.
Sí, bueno, y la de viejo Logan, pues que es otra peli.
Sí, yo creo que ahí es lo que le dejaron hacer al director este, que no le dejaron hacer ni con la de Lobezno Inmoral, Inmortal, ni con la, ni con la primera de Lobezno Origins.
Es que la de
ahí.
Lobezno Inmortal, si hubiesen hecho unas peli con Lobezno Japón, Samuráis, hostia, Indias, eso hubiese sido un locurón. Pero hicieron esa mierda. O sea, podían haber hecho el de Honor de,
claro.
De... ¿Cómo se llama este hombre?
De Claremont, ¿no?
No,
de Miller.
Es de Miller. Podrían haber hecho eso, pero no. Vamos a hacer eso, esa no. Mierda.
Los X-Men los destrozan.
La puta Fox, tío. Que no.
Puta Fox.
Bueno, Caballero Luna, rápidamente, Vuela Pluma, ¿qué os ha parecido? ¿No os ha gustado?
Yo no la he acabado.
Tú no has acabado. Joder. Pues te has perdido uno de los mejores episodios.
No, no, pero a los 10 minutos he visto del último episodio. Lo acabaré para ver cómo acaba, pero es que no pudo. El quinto episodio, que es el de emocionarte de tal, a mí no me llegó. Me dio bastante igual y es que no puedo con la personalidad del Steve, yo no lo soporto.
A ver, está majete. Aparte, sí. A que eso también que está a la mano de los señores de Justin Benson y el Aaron Burgett o así, que son los de, son expertos en temas de ciencia ficción. No sé si habéis visto El Infinito.
Sí, son esos.
Están ahí, sí. Hace muy. Una se llama Spring también, que tiene sí. rollo así.
Es la de la chica.
En Italia y todo sí. rollo así.
La chica está furiosa, sí.
Pues sí, pues están ahí esos tíos ahí. Yo creo que si os dejan que sigan haciendo cosillas, lo que supongo que también les habrán cortado un poco las alas.
A ver, a mí me parece que la serie se le va de mano al director. Se le va. Y que no cuenta lo que tiene que contar. Está interpretada como Dios por este hombre.
Jason Isaac, sí.
Yo la he visto en versión original y el tío cambia el acento y hasta la voz. Tiene sí, dos sí, voces todo. Diferentes. Es impresionante. No sé, ¿la habéis visto en versión original vosotros?
Yo sí, yo la veo en versión original.
Yo me lo puse solo para ver cómo hablaba el Jack Lockley, que hablaba en castellano, me parece, o sea, hacía una cosa así. Está...
Sí, Lockley al final habla en castellano. Pero, no sé por qué. Pero lo de él... O sea, Steven Grant y Mark Spector son dos personas diferentes de verdad. O sea, no tienen sí, nada sí. que ver, ni la actuación física, ni la voz, ni nada. O sea, lo haces muy bien.
Isaac está para llevarse un Emmy.
Sí, sí, pasa, pues, no se lo van a dar, pero sí.
No, pero...
Lo que pasa es que el resto es un poco flojo. Un poco flojo.
Es flojo la historia, porque también yo creo que Ethan Hawke está muy bien.
Sí, Ethan Hawke está muy bien.
La chica también está bien, los actores joder. Están bien. La voz original de Khonsu es el F. Murray Abraham, que también es salier y querido de la vida.
La voz está muy bien, pero lo que pasa es que la historia pues no va a ningún lado.
No.
Intenta hacer muchas cosas a la vez y no le sale ninguna. Y la dirección, bueno, pues es justita.
Es aquí justita. Nos ha querido meter nuevos dioses preparándonos para la nueva de Thor.
Para el, ¿cómo se llama? El carnicero de dioses.
Efectivamente. Es más, en el último dos imágenes de promocionales de Thor, una de las diosas que salen aquí de Egipcia sale.
¿La hipopótama?
No.
La hipopótama es más la de leche, ¿eh? Como mueve las orejillas.
Sí, digo,
es los hipopótamos de verdad.
Afroamericana.
Es la que habla con. Es la que habla con.
Como la diosa gata esta, ¿no? Esa
es esa. Ah.
Es Netsis.
Hatshepsut o sí.
¿Cómo
sí,
se llama la diosa gata? Neftis, creo que es.
Pero sale ella ahí en las imágenes promocionales estas que están saliendo de Thor.
O Bast, bueno,
sale.
Sí. Pero Bast, claro, es que... sí, es Bast. Joe. Bast es la diosa de los gatos, que tiene cabeza de gato, vamos. Sí, pues sí. No, es que algo así tendrán que hacer.
Claro, es que te tienen que meter. Sabemos que va a salir el Olimpo y tal, pero te tendrán que meter más dioses, ¿no?
Dicen que...
Bast, pues, sí, se llama.
¿Puede ser que Zeus sea Russell Crowe?
Sí, eso es seguro. Está confirmado, está confirmado. Sí,
le pega, ¿eh?
Joder. Puede ser tremendo.
Dios.
¿Y Hércules va a salir?
Yo creo que va a salir Hércules y que van a introducirlo en el UCM, en esta película. Joder. A ver cómo lo introducen. No se sabe quién es ni
entonces,
nada.
Entonces, ¿esto qué va a ser? ¿Carnicero de dioses más el Thor indigno, más Thor maldito, más? O sea, ¿van a meter todo lo de Jason Aaron
Mighty aquí? Thor... A ver... Con Waititi hay un problema. A mí me encanta Thor Ragnarok, pero si eres fan de Thor, yo todos los fans de Thor que conozco odian Thor Ragnarok.
Joder.
A mí me encanta, porque yo no he leído Thor hasta que me he leído lo de Jason Aaron. Va a adaptar ahora lo que dice Carnicero de Dioses y yo creo que...
Que es cojonudo.
Es cojonudo.
Ese cómic está en un tomo y os lo tenéis que comprar, pero es cojonudo.
Va a adaptar eso. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Es que Es que te puedes esperar cualquier cosa.
A mí me da un poco de miedo, he de decirlo, ¿eh? Además, el carnicero de dioses es Christian Bale.
Que bueno, es un actor.
Seguro que se ha puesto a dieta para parecerse al carnicero de dioses. se ha operado y todo.
Se ha quitado la raíz, ¿no? Sí.
A ver cómo lo hacen, que no nos han enseñado nada, porque claro, tienen un problema que no se parezca a Voldemort.
Sí, el carnicero de dioses es así, bueno, es un extraterrestre básicamente.
Pero bueno, es muy estilo Voldemort, tienes que tener cuidado que no te salga lo mismo.
Sí.
Joder, no sé. ¿Y Bill Rayo Beta? ¿Bill Rayo Beta cuándo, coño?
Ah, la imagen que dices, Remy, es que está Valkyria, está sí, Chitor, y hay una chica de color ahí.
Y es Bast.
Y es Bast, ¿no? Vale.
Sí.
Vale.
Pues sí, porque los asientos tienen símbolos, son los mismos.
Sí, pero
claro. Que deben de estar en el Olimpo en ese momento.
Joder.
Pues muy bien. Habrá que ver. Caballero Luna, a mí, pues eso, lo que os digo. Dentro de que la actuación de Oscar Isaac y el resto de los actores están bien, pero la serie intenta ir a muchos sitios y al final no va a ninguno. Es una pena. Una pena.
Es que yo no sé en qué me quieren dar, qué me están presentando. ¿Va a seguir en el universo Marvel? ¿Qué más me vas a dar de Caballero Luna? Y eso que no la he acabado, pero yo, ¿por dónde estaba yendo la serie? ¿Qué me vas a dar? ¿Me lo vas a meter los Marvel Knights? ¿Me lo vas a meter con el Caballero Negro y Blade? Porque Blade va a tener película, no va a ser serie. Y Blade hizo un cameo de voz en Eternos.
Ya está, hacen cameos hasta de voz los tíos.
Entonces,
a mí lo que tengo ganas de es, ¿este Blade va a ser un Blade karateka y asesino como el de, cómo se llama este hombre?
Wesley Snipes.
¿El de Wesley Snipes o va a ser otra cosa? Porque a mí ese Blade, reconocer, me gusta.
Hombre, Blade 1 es un película.
Y la Blade, 2 a mí y Blade 2.
Blade 2 es un locurón del toro que es maravillosa.
Con el comando vampiro que le chupa, ten cuidado.
Luego destrozaron la saga con Blade 3 y ese Drácula que es el de Prison Break, el Dominic Purcell, que de ahí pasó a las pelis de Avalon.
Jo, qué malo.
Piraña y todas esas.
Sí, pero Blade 1 y Blade 2, que son dos pelis totalmente diferentes, pero que están muy bien, joder.
Sí, es que es eso. No sé qué plan tiene Marvel con los personajes estos oscuros de que los están sacando ahora a todos ahora y no sé exactamente qué quieren hacer con ellos.
Yo creo que van a juntar también por ahí, a lo mejor van a meter un poco a Ojo Halcón y todo este rollo un poco urbano, ¿eh?
Ojo Halcón es que me pega más con Daredevil y Hulk igual y todo esto.
Confirmo que hubo serie de Blade, ¿sí?, una temporada solo, con un rapero llamado Sticky Fingers.
Sí, sí, en Spike TV.
Hostias.
Aguanté dos episodios, no.
No sé.
Habrá que ver Love and Thunder, que es para julio. Y a ver qué nos cuentan ahí. A mí esta peli me da miedo. Y dentro de un mes, para junio, tenemos Miss Marvel, Kamala Khan. Esto puede ser el comienzo de los nuevos Vengadores, amigos.
Que ya nos los han introducido prácticamente a todos.
No.
Sí.
No me nota el verde este, Hulkin.
Que te lo van a meter en Secret Invasion.
En Invasión Secreta.
Hombre, es un medio Skrull, es el príncipe de los Skrull. O sea, es que es el único que falta. Pues los demás, el chico. Es que nunca me acuerdo cómo se llama el personaje, salía en la de Halcón y el Soldado de Invierno.
¿Cuál? El chico.
Era el discípulo del que tenía poderes de Capitán América.
Patriota.
Patriota.
¿Patriota se llama? Sí.
Sí, el chico que tal es Patriota, vamos.
El usagente, perdón.
No, es el nieto del anterior Capitán América. Ah, vale, ya sé
cuál dices. Sí, que está ahí.
El que había maltratado al gobierno este.
Sí. Exactamente, el Capitán América Negro. Sí.
Tienes a Wiccan y a Belov, que son los hijos de Wanda. Tienes a América Chávez, a Kate Bishop. Y te falta.
Tienes a. Incluso puedes meter a Florence Pugh de la nueva Viuda Negra.
Te faltaría Iron Lad. Pero puedes meter a Iron Heart, que van a hacer la serie.
Sí, claro.
Pues ya está. Claro, claro. Están todos. Ya.
Están todos. Es que están casi todos ya.
Lo único que los niños Wiccan y Veloz son un poco pequeños.
De aquí a que hagan nuevos los jóvenes Vengadores, les da para crecer. ¿Qué tendrán? ¿11, 12 años?
Yo creo que ha pegado el tirón ella. Yo creo que. Porque salen igual de pequeños que en WandaVision. Y WandaVision ya. O sea, ya ha pasado un tiempo.
Pues vamos a mirar qué años tienen porque.
Sí. Nos faltaría. El pequeño Loki también podemos poner.
El joven Loki, que ya lo están reclamando, que salen varios cómics con América Chávez, por ejemplo.
Hostia, el joven Loki que salía en
es que América
Chávez Viaje al Misterio, ahí salía chiquitín también.
América Chávez te abre muchas posibilidades porque viaja entre universos.
Tiene super fuerza también esta chica, ¿no?
Sí, tiene más sí, poder.
Cuando se carga de energía esta, pega un puñetazo y...
Sí. Pues nada, oye, Young Avengers. Yo lo compro, ¿eh?
Sí, sí, a mí...
lo compro sin problema, vamos. Y nada, la serie Miss Marvel, pues habrá que verlo. El cómic, si no lo habéis leído, es un cómic bastante chulo.
Está bien.
Muy de su época, cosa que me gusta. Adapta bastante bien la nueva forma de ver a los superhéroes.
Sí.
Y el personaje de Kamala Khan está muy bien desarrollado, por lo menos en los primeros tomos de... Yo es que lo tengo por tomos, en los primeros números de Miss Marvel está bastante bien el personaje.
Mira, el niño que hace del Veloz va a cumplir 13 años este año. O sea,
sí, dentro de 15 y 16, sí.
En 3 años ya tiene 16. O sea que
sí, ya está.
Ya es un hombretón para hacer la peli.
Pues nada. Bueno, ya tenemos a Wiccan y a Veloz.
Ay, no, sí, ya tenemos todos.
Y nada, Miss Marvel, pues ahí. Yo la espero con ganas, ¿eh? A ver qué hacen.
Yo creo que es una cosa muy juvenil, ¿eh? No sé. ¿Sí? Pero bueno, con presupuesto.
Muy juvenil. Yo espero algo. A ver, yo es que me voy a esperar algo diferente al Caballero Luna. Y yo me voy a esperar algo más estilo de Ojo de Halcón.
Sí, algo así.
Y yo creo que en ese tono le pega más a ese personaje. Van a acertar más con el tono que lo que han hecho con Caballero Luna.
Es que lo de Caballero Luna tenía que haber sido mucho más oscuro. Pero de verdad. O sea, con Caballero Luna...
¿Habéis visto Legión? ¿Vosotros?
Sí, yo vi la primera temporada, no la acabé. Sí. Pero sí, no acabé porque el tema de esto, de que no tengan continuidad las cosas entre sí, a mí me vuelve loco.
Pues veo un poco rollete también de Caballero Luna ahí, ¿no? De problemas mentales y
es
tal.
Es que Legión, de Vijaler...
Es que está loco ya directamente.
Es que, vamos...
Y el Dan Stevens, que ya lo hace una vez, ya lo hace ya muy te bien, cae zumbado.
Sí, sí, pero yo luego le ves en Downton Abbey y dices, este señor es el... ¿Es el mismo?
Oh, ¿no habéis visto The Guest? La peli esa sí, es tremenda.
¿Cuál The Guest? Yes.
El invitado. Sí, sí.
El invitado.
Se llama The Guest. No la tradujeron en castellano. Y él es un asesino. Y bueno, tienes que verla si no la has visto.
Yo he visto El Apóstol.
No.
Oh.
Yo he visto El Apóstol, que también sale él.
Y es una partida de rol, casi.
Sí, es una partida de rol. Es un módulo de rol, El Apóstol.
Pues en The Guest es un asesino sin escrúpulos y muy tremendo. Él se esconde en una casa de una familia de estas típica americana, se oculta allí, hace amistad con la familia, pero él es un asesino. Está todo loco.
Sí, sí, que lo busca el gobierno porque es una especie de... No es un soldado de invierno, pero casi. O sea, es una máquina de matar.
Ese chaval le podríamos meter aquí en el UCM, ¿eh? En algún...
Joder. Donde quieras, algo
le podíamos meter. Que sea Quasar, por ejemplo.
Hostia, Quasar. Con el planeta ese que le va a ir a burro.
A ver, Warlock. No, yo tengo ganas de ver a Warlock.
Adam Warlock, que es el chaval este de.
Will Poulter.
Sí, de Dubstick. Que en Dubstick está como un toro, el tío. Y luego me enteré yo que era Adam Warlock. Y digo, amigo, por eso estás así. Está el tío.
Joder.
Está masadísimo. O sea, de cómo era a cómo está, que se ha puesto como un toro, vamos.
Claro, porque tú lo ves en de Black Mirror, en la interactiva esta que hicieron, y que sale con el pelo teñido ahí. unos pelos horribles y joder, dices tú, hostia, cómo se ha puesto el Will Poulter.
Se ha puesto, pero vamos, yo cuando le vi eso en Dopsic dije, pues este chaval, ¿qué le ha pasado?
¿Este no es el que hacía eso Joker en Gotham?
No,
ese es otro.
Ah, vale, que otro que nombraban. Vale, es que lo he buscado y me ha salido coño. No
el
puede
que
ser.
Hace de Joker en Gotham es el chico que puso...
La cara para el videojuego de
Joker. Para el videojuego, ¿no? De Star Wars.
Sí.
Ese chaval no hacía mal de Joker.
No, era muy buen Joker, ¿eh?
No hacía mal de Joker, yo no sé por qué no le cogieron. Al Bill Poulter este lo he visto yo en una serie de Agatha Christie. Que se llama... ¿cómo se llama? ¿Por qué no le preguntan a Evans? Que es de este año. Uh-huh. Y claro, está igual. Está fuerte de cojones. Y claro, yo me acordaba de eso, de Bandersnatch o Midsommar, que también sale esa gran película, ¿eh?
No, y sale... Dios. Sale en El Renacido.
Es que El Renacido no me acuerdo yo mucho de El Renacido, la verdad.
Sale El Renacido, es uno de los de la expedición...
Pero vamos, que en Midsommar él sale, pero está muy poquita
bueno,
cosa.
A ver, él sale en muchas cosas. Sale en la trilogía esta del laberinto. Dentro del laberinto, la distopía esta juvenil.
Las pruebas y todo aquello, sí.
Sí, sale en esta de humor, la de Somos los Miller, que tiene un papel muy gracioso.
Oye, Remy, ¿tú Midsommar bien o Midsommar mal?
Midsommar no la he visto y es que tengo cero ganas.
Te estás perdiendo una película maravillosa.
Tengo cero ganas.
Te estás perdiendo una película maravillosa. Florence Pugh está imperial.
Es la única que me hace querer verla.
¿Hereditary la has visto?
Sí. Y es que yo no conecté con Hereditary.
¿No?
No.
Ojo, a mí me parece un descenso a la locura, pero vamos, maravilloso.
Se me hizo larga, pero es que bueno, yo con el nuevo terror este, por ejemplo, yo La Bruja, es que no la soporté.
El rollo lento, ¿no?
Mira, a mí, si tengo que escoger entre Hereditary, La Bruja y Midsommar, quizá la última sería La Bruja, ¿eh?
Es que yo La Bruja no pude con ella. Y está muy, así el nuevo tiene, terror que
lo
me
lo que
tiene vendieron,
es la ambientación, que es cojonuda La Bruja, eso
claro.
Sí.
Pero a mí todo este nuevo terror que me llevan vendiendo últimamente, no sé si os acordáis de It Follows, que en su año...
Oh, It Follows es cojonuda, tío.
Uf, se me hizo larga, eterna. Yo,
con la de House of the Devil de Ty West, también ese rollo está así pausado, lento.
Hombre, Ty West...
Ty West nosotros.
Tengo ganas de ver la nueva de...
La de Ty X,
West,
¿no?
La de X, que la están poniendo bien. Pero bueno, es que yo de terror soy más de
ido,
género...
Yo he oído que no, ¿eh?
Pues yo es que soy más de género slasher que... De...
Ah, vale.
Ya.
Que del otro.
¿Visteis esta que se rodó en pandemia? ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo.
Veneciafrenia.
No, que era como la de esto de la de los el asesino este de la Blumhouse. Que están conectados y solo se ven las caras de la pantalla, pues estén mirando la pantalla del ordenador.
Ah, no la he visto. No, sí, sé cuál es.
Pues te has ahí dos de la Blumhouse y luego rodaron una en pandemia y están muy bien. A mí esas pelis me gustan bastante. Pero el tema este que tú estás viendo a un tío que está mirando la pantalla y por detrás le pasan cosas y no se entere, es curioso, sí. Está curioso.
Te voy a la mirada, tío.
Y nada, y como último, creo que en julio, en agosto creo que no sale nada, pero She-Hulk o Hulka está al caer.
Sí, yo creo que será para octubre o algo así, ¿no?
Por ahí, pero no, como mucho más tarde de octubre, ¿eh? Y nada, yo tengo ganas de verla. A ver si hacen una comedia cachonda tipo Byrne.
Tiene pinta de que van a hacer eso.
Aparte tiene una actriz acojonante. Han cogido... De televisión probablemente ahora mismo yo creo que será de las mejores actrices que hay. Tú ves Orphan Black, que la tía se hace 10, 12 personajes diferentes y cada uno es diferente. O sea, es Oscar Isaac, lo que hace aquí Oscar Isaac. Tatiana Maslany se lo hace en Orphan Black en todos los capítulos. Pero con 6, 7, 8 personalidades diferentes.
Sí, pero aquí va a tener que sacar una vena cómica.
Ya, sí, pero yo creo que va a ser capaz.
Lo único es, ¿va a ser siempre Hulk o va a cambiar?
Yo creo que al principio será.
O sea, aquí,
Jennifer Walters, ¿ves?
El problema es que en el Caballero Luna sale poco el Caballero Luna.
Sí.
Aquí va a salir esta mujer o va a salir solo Jennifer Walters?
Hombre, en las promocionales que salía Hulk, salía ella como Jennifer Walters. Que sale ella como en una jaula con una cosa en la cabeza. Pero yo es que, vamos, Hulk es Hulk. Es que
claro, siempre es verde.
Claro, es que es mucho CGI, pero bueno.
Sí, no, porque la actriz no mide 2 metros.
Es especialmente bajita, además.
1,60 también. Mide como un poco menos que Tom Cruise.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos dado un buen repaso a la peli. Hemos hablado de ella, sobre todo, lo que nos ha parecido y sobre lo que viene. Así que nada. ¿Alguna cosita que queráis comentar antes de despedirnos?
Que vayáis a ver Norman, el hombre del norte al cine, joder, que está muy bien.
Sí, esa tengo yo ganas de verla.
Muy vikinga.
Esperaros al Blu-ray, que está en, que está en prosa. No lo veáis.
Bueno, sí, tiene momentos.
Pero que el tráiler engaña, que el tráiler es mentira.
Que no, que es muy Conan, joder. Es una, tiene momentos muy, muy Conan y muy Dark Souls. Tiene quests y todo. Tiene,
que, los
tiene
señor, que los señores se quejan de que una valquiria tiene brackets.
Es verdad. Pero yo me quejé una cosa, que un puto berserker de repente deje de ser berserker, que son gente que estaba tarada, que tenía esquizofrenia y demás, y se haga pasar por un esclavo para infiltrarse en un campamento vikingo.
Decían que no tenían esquizofrenia, es que se metían cosas, ¿eh?
Ah,
sí.
También.
Sí, sí, sí. Se ponían como las grecas, los berserkers. Por eso se tiraban así hacia el combate, porque iban puestos hasta los ojos.
Joder. Pues aquí el Alexander Skarsgård, que es Alexander Skarsgård, ¿no? Sí.
Sí.
Está muy bien. Está que te carga. Está.
Te cargas.
Está muy bien. O sea, y la gente que se queja de Anna Taylor-Joy. También lo borda de papel. Hacer ucraniana, por cierto. De vikinga ucraniana.
¿Y Bjork? ¿Cómo está Bjork?
Bjork.
Bjork. Ay, no.
Bjork, yo la vi en Dancing in the Dark, que era para matarla. Aunque la matan en la peli, pero para matarla antes, en el minuto 1.
Nico Kima también está bien.
Es bien, entonces. Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias por pasaros por aquí, por el diván. Y yo os reclamaré pasado el verano para la siguiente temporada, para que hablemos de todo lo que nos ha dejado Marvel. A ver si logramos enganchar con She-Hulk, que hacemos ahí un triplete. Bueno, chicos, pues un nada, placer. Un placer. Sí, y un al, placer resto, al resto, cuidaos mucho y en 2 semanitas nos volvemos a escuchar. Hasta luego.